nivel internacional. Felipe, bienvenido.
Muchas gracias, César, y airoso siempre de estar aquí, como todos los martes, con nosotros y con ustedes, nuestros televidentes, radio oyentes, internautas y demás, en todos los canales. Somos un omni-channel. Muy pronto a estar también por la televisión en el canal 80 de Claro, que yo creo que eso lo podemos ir diciendo desde ahora. Dominican Internet Group,
mi sneak preview,
y varios canales más de distribución por los cuales pueden seguirnos y vernos a nosotros todos los martes a las 2 de la tarde, hora de Santo Domingo, y varios otros programas variados de todos los tipos. Hoy tenemos una agenda pesadita con un recorrido a través de los acontecimientos tanto tecnológicos como estratégicos de una tecnología bélica que concretamente estamos viendo su evolución como herramienta política y militar
que para muchos
en vivo.
Para muchos creen que es algo nuevo y no, muy novedoso. La realidad es que los drones nos acompañan desde hace bastante tiempo. Se han sido utilizados en diferentes épocas, diferentes conflictos bélicos, sí.
De diferentes maneras. A quién usted le pregunta, el primero era un dirigible, una montgolfière, como dicen los franceses, que es una vejiga inflada con aire caliente y flota. Sí. Y pues con eso se podía hacer llegar explosivos a su destino, y eso contaba y cuenta como una operación. Claro, revolucionado, como toda otra tecnología, por la computadora. El microchip, se le pusieron alas y controles remotos, conexión vía satélite y misiles teledirigidos.
Y como tú mencionas, o sea, desde un balón con helio, llevando una bomba, hasta lo que los aviones Predator que vemos en el día de hoy, y un poquito más allá, hay cosas que realmente se utilizan, o la gran mayoría de las tecnologías se utilizan primero en conflictos bélicos y luego pasan a ser del uso de todos nosotros, los ciudadanos, administrados, claro. Y es bastante importante hablar sobre este tema debido a que a medida que va avanzando la tercera revolución industrial, a medida que vamos evolucionando como sociedad, debemos ir orientándonos a el establecimiento de nuevas tecnologías y utilizarlas de manera, digamos, válida y ayudándonos, claro está, a que estas tecnologías puedan hasta cierto punto ir reemplazando la actividad humana en ciertas tareas que ya de por sí se ven de manera inhumana, la forma en que se van adaptando diariamente.
Sí, y pues con eso aterrizamos al caso práctico de el, como decíamos, vemos la evolución en vivo del uso de esta herramienta, tanto como para usos bélicos como para usos parabélicos. Uh-huh. O sea, a la hora de usted, por ejemplo, mantener el vínculo de la transmisión de datos entre un equipo en el campo, en un campo de batalla, y el headquarters, un dron puede servir para eso. Se puede servir para proveerle conexión al internet a grandes partes de África. Facebook, Meta, tiene un programa de esa tesitura.
Así es.
Ya montado.
La República Dominicana también tiene su granito de arena aportado en este tema. También hay que mencionar al extinto piloto ingeniero Zoilo Hermógenes de La Vega, uno de los primeros pilotos y constructores de, no de drones en este caso, pero sí de aviones, una parte interesante de la historia aeronáutica dominicana. Y también dentro de ese sello, la República Dominicana ha hecho clic y ha enviado, bueno, ha hecho los primeros test de envío de mercancías o transporte de valores a través del uso de drones. Y eso lo hemos visto con un experimento que se hizo con el Banco Interamericano de Desarrollo, en conjunto con empresas ya de corte nacional y otras internacionales como Matternet.
No, eso fue incluso un caso con más implicaciones de la que le estás acreditando ahora mismo, porque fue un paquete humanitario.
Sí. Sí, claro.
Entregado a través de los buenos oficios, yo creo que de la Cruz Roja.
Sí, sí, se enviaba medicina y también sangre a lugares que no podían
cosa
llegar.
Cosa delicada, o sea, no es una pizza que va.
No estamos hablando de una pizza,
ni un par de zapatos.
De un grupo de zapatos que compraste por Amazon. Pero sí se estaba enviando medicinas y utensilios de primera necesidad médicos a ciertas partes del país donde era muy difícil y sigue siendo muy difícil la llegada a través de métodos usuales de uso de carreteras.
Para temas delicados, como por ejemplo esos tipos de insumos médicos, biohazard. ¿Cuál es la señal esa que no es la de los nucleares? El de Wuhan.
El de Wuhan.
Bueno, si se puede para eso, se puede también para cosas más sencillas.
Exactamente.
La aplicación del concepto de la capacidad. Entonces, las aplicaciones militares que las vamos a cubrir ahora con un pequeño recuento y que me ayude la producción con el mapa de la guerra armeni-azerbaiyaní del 2020, el pasado verano del año pasado, por una frontera complicadísima que ustedes la van a ver ahora. Es una frontera que tiene, además de varios pedazos donde no se ha terminado de definir ni pacífica ni bélicamente la propiedad de esas tierras, de cuál soberano las gobierna, pero incluso un importante territorio de Azerbaiyán está de aquel lado como enclave de un pedazo, bueno, una extensión de territorio de Armenia. Y eso complica, claro, ambas repúblicas caucásicas hacen frontera al sur con Irán. Entonces, el que quiera llegar al enclave pudiera dar la vuelta por Irán, pero por razones obvias eso se puede complicar. Y pues es una frontera complicada. El caso es que estalla este conflicto. Armenia es el que está del lado de Turquía, tiene la frontera con Turquía. Aquí tenemos el mapa. Bueno, ese enclave abajo a la izquierda de Azerbaiyán es la parte más complicada, pero a lo largo de toda esa frontera, y de hecho pueden ver ahí ese puntico negro de Armenia, también enclavado dentro del territorio de Azerbaiyán. Por razones históricas e incluso religiosas, los armenios son cristianos, ortodoxos como los rusos, pero en esta parte del mundo que es musulmana, y entonces Turquía, tanto Turquía por un lado y los mismos kurdos que hacen frontera ahí también, aunque no nacional, soberana, sino como parte de Turquía, y como los azeríes, que así se dice el gentilicio de Azerbaiyán, el azerí, son musulmanes, y bueno, tienen una de esas enemistades milenarias. Pues el caso es que Turquía, que mantiene la simpatía religiosa con Azerbaiyán, le ha proveído como parte de su paquete de ayuda, digamos, su respaldo de como potencia regional a su amiguito que tiene tanto los lazos históricos, religiosos, respaldaron en ese conflicto a los azerbaiyaníes en parte con la tecnología más puntera que te puede vender el gobierno turco en drones. ¿Qué pasa? Armenia, cuyo protector patrón regional es Moscú, no ha conquistado los niveles de sofisticación en ese tipo de tecnología y donde sí la tiene, no se la va a vender a Armenia. Y se vio el caso de la desbalance de fuerzas a favor de Azerbaiyán, no porque el tanque era mejor, no porque el soldado era más valiente, no porque había más ni menos, sino por la ventaja táctica que le daba a la artillería azerbaiyaní, que fue quien ganó esa guerra, apoyado por el uso de los drones. Bueno, lo menos que pasó fue que el oficial comandante de armenio pasó a mejores tiempos. Pero con eso le aterrizamos e invitamos al lado legal de, y después de la pausa incorporamos a nuestro invitado para seguir hablando sobre el tema.
Así es, quédense con nosotros.
Radio Fonglobe. ¿Te has dado cuenta cómo se escucha esta emisora en internet? El mejor audio. Garantía de permanencia en el aire. Y el servicio de expertos. Desde Los Ángeles, California, para Latinoamérica y el Caribe, 829-249-7321. Y para Estados Unidos y Canadá, 1-800-737-6640. Dominica, Internet, el mejor audio de la red. Una empresa de Rudy Morel.
Todos los sábados en Radio Funglode, a las 12 del mediodía, escucha un programa profundo y alegre sobre la diversidad cultural y humana del Caribe, sin fronteras. Un programa a rienda suelta, con ventanas abiertas de las islas al continente. Porque el Caribe es cultura, diversidad, apertura. Caribe somos, porque el Caribe nos une.
Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba Radio Funglode.
De lunes a viernes, de 12 meridiano a 2 de la tarde, no te pierdas Meridiano.
Radio Funglode. ¿Te has dado cuenta cómo se escucha esta emisora en internet? El mejor audio. Garantía de permanencia en el aire. Y el servicio de expertos. Desde Los Ángeles, California, para Latinoamérica y el Caribe, 829-249-7321. Y para Estados Unidos y Canadá, 1-800-737-6640. Dominica, Internet, el mejor audio de la red. Una empresa de Rudy Morel.
Todos los sábados en Radio Funglode, a las 12 del mediodía, escucha un programa profundo y alegre sobre la diversidad cultural y humana del Caribe, sin fronteras. Un programa a rienda suelta, con ventanas abiertas de las islas al continente. Porque el Caribe es cultura, diversidad, apertura. Caribe somos, porque el Caribe nos une.
Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba Radio Funglode.
De lunes a viernes, de 12 meridiano a 2 de la tarde, no te pierdas Meridiano Musical con Vicente López. Música de los 70, 80 y 90. 2 horas cargadas de recuerdos. Meridiano Musical por Radio Funglode.
Esto es contenido. Esto es Radio Funglode.
Todos los jueves a las 11 de la mañana, sintoniza Espacio Biblioteca por radiofunglode.org, la radio de la proximidad.
Así se escucha Radio Funglode. Escúchala. Radio Funglode. ¿Te has dado cuenta cómo se escucha esta emisora en internet? El mejor audio. Garantía de permanencia en el aire.
aquí el servicio de expertos.
Desde Los Ángeles, California, para Latinoamérica y el Caribe, 829-249-7321. Y para Estados Unidos y Canadá, 1-800-737-6640. Dominica, Internet, el mejor audio de la red. Una empresa de Rudy Morel.
Todos los sábados en Radio Funglode, a las 12 del mediodía, escucha un programa profundo y alegre sobre la diversidad cultural y humana del Caribe, sin fronteras. Un programa a rienda suelta, con ventanas abiertas de las islas al continente. Porque el Caribe es cultura, diversidad, apertura. Caribe somos, porque el Caribe nos une.
Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba Radio Funglode.
De lunes a viernes de 12 meridiano a 2 de la tarde, no te pierdas Meridiano Musical con Vicente López. Música de los 70, 80 y 90. Dos horas cargadas de recuerdos. Meridiano Musical por Radio Funglode.
Esto es contenido. Esto es Radio Funglode.
Todos los jueves a las 11 de la mañana sintoniza Espacio Biblioteca por radiofunglode.org, la radio de la proximidad.
Así se escucha Radio Funglode. Escúchala.
Bueno, retomando luego de la pausa, dándole la bienvenida a la embajadora Cristina Aguiar, que está aquí con nosotros, y a nuestro invitado también, el ingeniero, ingeniero civil, agrimensor, tasador certificado en norma ISO, experto en drones y procedimientos fotogrametría y LIDAR, analista de sistemas de información geográfica, el señor Wilfredo Núñez, que va a estar acá
gracias.
Con nosotros hablando sobre el tema de los drones. Wilfredo, bienvenido.
Muchísimas gracias por la invitación. Un placer aquí intentando de dar un poco de conocimiento adquirido, ¿sabes? Para que la gente vaya ampliando los conocimientos, que no solamente los drones se utilizan para foto y video, que es mayormente los conocimientos que se tienen. Todavía es una herramienta que se está intentando de conocer y ampliar su uso. Pero como antes comentaron, el inicio de los drones fue el uso bélico. Uh-huh. Que ya después entonces se disminuyó las herramientas y disminuyó la tecnología a lo que el uso cotidiano que tenemos hoy en día.
Así es. Y bueno, alguna...
No, sí, que justamente yo vi el reportaje de la utilización de los drones para encaminar asuntos médicos a lugares remotos. Uh-huh. Y a mí esa utilización de este nuevo medio tecnológico me pareció absolutamente espectacular.
Sí.
Porque llegan a donde finalmente las personas no pueden llegar por los medios de transporte tradicionales. Mm. Y yo creo que eso resuelve un verdadero problema.
Yo en ese caso fui a San Juan, incluso iba a ser piloto, pero fui con la gente de la DJI cuando grabaron ese comercial, que ese proyecto fue junto al BID, mm-hmm, y el Centro de Innovación de Drones con Orlando Riech, no me acuerdo el apellido, excúsame Orlando.
Un saludo al Centro de Innovación.
Al Centro de Innovación de Drones. Que realmente la utilización fue esa, porque eran lugares inhóspitos en los cuales,
sí, remotos.
Además de que eran remotos, era que al momento tenían alta pluviometría en la zona, inmediatamente que había agua cántaro, se descomunicaba en la zona. Entonces, esa utilización de, no sé si vieron el video, vamos a compartir el link y lo consigo y se comparte aquí, de ese documental que hizo de como 15 minutos, de la DJI que vino. Se ve, porque una zona sumamente inhóspita, que en línea recta el dron era aproximadamente 12 kilómetros, que recorría 15 kilómetros, y en ese momento se utilizaba la plataforma el Matriz 600. Se utilizaba el Matriz 600 para llevar lo que era la muestra médica, el asunto de los hemogramas y ese tipo de cosas, sí, que lamentablemente llegaba un momento que embarazadas no tenían comunicación, pero gracias a Dios eso fue lo que realmente se hizo y funcionó. Realmente se dio cuenta que la plataforma funciona, es algo viable y que útil en esos sitios, en esos momentos, así en esos es, casos.
Y ahí vamos entrando un poquito más a tema, lo que viene siendo la utilidad del uso de esta tecnología ya para fines de lo que cabe con nosotros en materia de seguridad. Hemos visto en los últimos años como, por ejemplo, la DGCET ha tratado de incorporar el uso de estos aparatos, de estas nuevas tecnologías a su forma de manejo del tránsito terrestre. Uh-huh. ¿Qué aportes tú entenderías que o implementación debería de darle este organismo de la administración pública para que sea efectivo realmente esa implementación?
Aquí se viene ya utilizando un año, dos años ya, lo que es el levantamiento para la recabación de información con respecto a las horas pico, de ver cómo se puede solucionar, ver dónde que están esos puntos en el cual hace que hayan esas tapones, uh-huh. ¿Tú me entiendes? Entonces se están buscando salidas, y los drones a una altura, a ciertas horas, con un tiempo de duración de media hora, 45, hasta una hora de vuelo, tengo entendido que se está haciendo esos levantamientos para ver dónde están esos puntos. Pero lamentablemente la DGC muchas veces no tiene la culpa. Muchas veces es la educación vial. Que por más que uno se quiera ver drones, tú puedes traerle drones, tú puedes poner computador inteligente, puedes ponerle semáforo inteligente, pero si no hay educación vial, no vamos a lograr nada. Entonces, lamentablemente, el 60-80% de los problemas de tapones aquí muchas veces es eso. Entonces, se está buscando esos puntos para ver cómo se puede mejorar el sistema. Se están haciendo análisis aquí en el 9, se están haciendo también, se hizo en su momento en la Plaza de la Bandera, para ver cómo se van a mejorar, que esos son los puntos ahora mismo de que el gobierno está trabajando para mejorar el tránsito en esa zona.
Y bueno, también te iba a traer a colación el tema de la frontera. Uh-huh. Frontera dominicana, ahora mismo sabemos que tenemos un conflicto, vamos a decir, si todavía no ha llegado el tema de conflicto bélico, pero sí un conflicto diplomático hasta el momento con nuestra vecina nación Haití. ¿Y cómo se ha ido implementando el uso de estas tecnologías en la frontera? No sé si tienes algún tipo de información sobre eso.
Aquí Israel donó hace unos años atrás dos drones de alta tecnología, que son los que se utilizan mayormente aquí para asuntos de reconocimiento y seguridad, no solamente bélicos, sino para seguridad, reconocimiento e inteligencia. Uh-huh. Son drones de alta capacidad, bastante grandes. Son drones que pueden durar hasta 24 horas en el aire, porque no son drones como mayormente se conocen, que es el dron a control remoto, que es el dron de batería. Este es un dron que viene conectado con un cable que le pasan electricidad por ahí y es estático. Entonces son drones que se utilizan para reconocimiento e inteligencia. No tanto aquí, sino en toda parte del mundo se utilizan otro tipo de drones porque te dan el beneficio de que tú puedes tener un dron 3, 4, 5 días. Parado 24/7 tomando información. No obstante, de aquí desconozco mucha la capacidad en sí, pero sí tengo conocimiento de que ese dron es así de esa manera y que tiene cámara de alto alcance, tiene cámara de todo tipo. Incluso, no sé, pero existen cámaras de reconocimiento facial, como ahorita mencionamos. O drones con reconocimiento facial, cámara térmica. En Estados Unidos utilizan en la frontera cámara térmica, reconocimiento facial, que tú puedes tener el dron a dos kilómetros o un kilómetro y medio.
Ese dron no tiene pila, ese dron tiene un cable.
Sí, literalmente, tiene un cable.
Que va ¿Y a si conectar. Se va la luz?
No, porque tiene una planta abajo, mientras haya gasoil, está ese dron volando.
Tenemos planta.
Sí, sí, sí. Tenemos planta. Mientras tiene gasoil andando, está el dron en el aire. Pero esos tipos de drones tienen ese beneficio de que no tiene un tiempo en sí de vuelo. Entonces, tiene una alta tecnología porque tiene una capacidad de reconocimiento y la base de datos. Ya te sabes
por ahí se va. ¿Quién pilotea ese dron, sea o no cableado?
No, porque tiene su control igual. Lo que se pilotea más o menos es que muchas veces existen dos controles. Hay un control que maneja lo que son las cámaras y el servicio de inteligencia, ese tipo de cosas.
Digo,
las cámaras,
porque usted dice que puede durar 3 días volando continuamente. Sí. O bueno, lo que haga falta. Bueno, obviamente el factor humano hay que...
No, claro, en esos casos... ya la parte militar se organiza y hay turnos, al igual, ciertos turnos de cierta hora, porque no es verdad que
a ti te toca la guardia de las 6 de la mañana.
Habrá su guardia, ¿me entiendes? Okay. Habrá que hacer su guardia, en el cual, porque se sabe que el cuerpo humano, por más que uno quiera, después que tiene cierta hora, no es lo mismo el rendimiento. Entonces, va cambiando y ahí existe el piloto, existe la persona que maneja las cámaras, ese tipo de cosas, y va recogiendo información. Pues, pero al igual están los drones, el asunto de los comercios tan bonitos, los Reaper, que son los drones famosos estadounidenses, que esos drones cuestan millones de dólares y tienen un alcance increíble. Yo tuve la oportunidad en un curso que tomé.
Reaper se dice, perdón, en español. el Reaper en el que tiene la hoz.
La muerte, cuando llaman a la muerte. Yo conocí unos pilotos en Estados Unidos que cogí un curso de fotogrametría, de procesamiento, que ellos eran pilotos de Reaper. Y se hablé muchísimo de ellos. Esta gente sabe que son quisquillosos con la información.
Claro.
Pero, o sea, me dicen que, o sea, porque que el, yo no sé cómo transmitir lo que me pudo explicar en ese momento, por el hecho de que tú estás en un lugar a kilómetros de donde está el dron.
No,
imagínate el awareness que tú tienes que tener en ese momento, el dron volando con asuntos que, como se ven en la película, así mismo es. O sea, tú estás en una cabina a kilómetros de donde está el dron volando. Incluso yo sé, yo he visto casos que el dron está en un lado de Europa y el dron está en otro costado de Europa.
Y por eso mismo es la ventaja como capacidad desde el punto de vista militar. Pero te iba a mencionar que para los fines de los veteranos, especialmente, se hace mucho la distinción entre el veterano que sirvió en combate y el veterano que tal vez era parte del tren logístico, lo que sea. Todos roles muy importantes y esenciales, pero obviamente no es lo mismo tener sangre en las manos que no. Y pues el piloto de dron, aunque no haya salido de Kansas nunca, tiene sangre en las manos.
Sí.
Es un veterano de combate, se considera de esa forma.
Oye.
Y te ponía eso a colación por el tema de el control humano sobre las capacidades que sean. Y un tema que yo sé que a César le gusta mucho es la automatización de esos drones y el sacar el piloto del medio en la ecuación.
Sí, pero ya me imagino que eso falta todavía un poquito para llevarlo
a cabo. Y ahí metemos, ahí entra lo que es machine learning, entra muchas cosas, ya está muy cerca de Terminator y estas cosas, tengo que mantenerlo un poquito a distancia todavía. Pero es un tema delicado, un tema chulísimo, o sea, el hecho de lo que mencionaron ahorita, del Internet of Things, IoT, de la 5G, ese tipo de cosas que van a, o sea, por ejemplo, yo estaba en un seminario que di hace una semana, en el cual estaban mostrando una plataforma en el cual se veía de un proyecto donde se veía cada uno de los camiones que estaban haciendo en ese momento. Imagínate una plataforma en una mina donde hay 50 camiones de volteo, 10 de cubo y ya se tienen calculado cuánto coge el cubo, cuántos metros cúbicos coge el cubo. Bueno, pues ya él tenía la plataforma por asunto del internet, IoT, ese tipo de cosas, en el cual se podía calcular en vivo dónde estaba el camión, cuánto ha recorrido el camión, el rendimiento del camión, cuánto había sacado en el cubo, para entonces promediar y sacar un promedio de más o menos de cuál fue la producción de ese chofer con ese camión ese día. O sea, claro. Y estamos hablando en eso.
¿Cuánto viaje dio el camión de 200 litros?
Exactamente. ¿Cuántos metros cúbicos sacó en el cubo? Todo ese tipo de cosas se puede ya saber en vivo. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso es algo que ya está. Algo que viene.
Implicaciones para las libertades civiles. Uh-huh. Un ciudadano cualquiera tiene un dron volando encima de su casa. ¿Cuáles son sus derechos?
Existe esa ley que César la conoce bastante bien.
Sí.
La primera, antes que nada, es saber que dependiendo el peso del dron, puede volar en ciertos sitios y no. Y no puede volar. Hay ciertas alturas. O sea, que el dron, por más peso que tenga, lo que sea, ya después de los 120 metros, son 400 pies, si no me recuerdo, no puede volar porque ya son entrar lo que es espacio aéreo comercial. Realmente el asunto del derecho es un poquito complicado aquí de notar, a diferencia de Estados Unidos, que si tú te vas a Estados Unidos, tú volaste un dron, si cruzaste la verja de tu casa, ¡pum!, te lo tumbaron y él estaba en su derecho.
Sí.
¿Tú ves? Entonces es un poquito complicado porque en Estados Unidos también, vuelvo y recalco Estados Unidos, porque está lo que es el espacio aéreo privado, aquí no lo hay.
Y los derechos de aire.
Y los derechos aéreos, que aquí no lo hay, ¿entiendes?
Exactamente.
Entonces ahí es un poquito complicado porque como somos un país un poquito, no atrasado, sino es un poquito, venimos en el tercer lugar, para no poner así atrás, tomamos mucha información de Estados Unidos, de España, de Europa. Pero hay ciertos puntos que quieren poner que tú dices, pero, ajá. Por ejemplo, ahora con la nueva resolución, yo que trabajo lo que son como trabajo de fotogrametría, muchas veces tengo que trabajar en el dron, con el dron, y dependiendo del tipo de dron, puedo tener el dron a 1.5 km, 2 km, y puede ser que no tenga vision light on site, que es lo que te piden. Entonces, lamentablemente, por mi trabajo, muchas veces no lo puedo tener. Entonces, inmediatamente yo entro a la parte que es la ilegalidad. Porque según la resolución, debo de tenerlo en todo momento.
Todo el tiempo.
Entonces, esas son las cosas, exigencias que se van a hacer en su momento. De que, ok, yo entiendo la resolución, pero yo tengo mi dron, voy a tener mi seguro. Esa es otra. En este país no te aseguran drones tampoco. Esa es otra cosa también.
No sabía.
No, aquí no te aseguran drones. Aquí la aseguradora, tú vas con los drones y dicen, ay, no, que además son tres gente que tienen drones. No, viejo, pero hay un grupo que tenemos drones caros. Uh-huh. Tú ves, que yo considero que puede ser un nicho que tú puedes abrir. Entonces son ese tipo de cosas que uno va a hablar para resolución, para ver, oye, me vamos a buscar un asunto, porque nosotros los agrimensores trabajamos y tenemos que levantar millones de metros. Y yo puedo estar parado y el dron puede estar a 2 kilómetros donde yo esté. Y no es verdad que vamos a tener ojo de águila que a 2 kilómetros yo voy a ver el dron.
Claro.
Entonces entra el asunto de la ilegalidad, que uno intenta de mantenerse dentro de ella, hacer los planes de vuelo dentro de la legalidad, pero que uno mismo dice, óyeme, pero ayúdame. Esto es algo que se está creando, se está innovando en el país. Y hay muchos profesionales que lo están utilizando.
Así es.
Por ejemplo, algo que estábamos buscando el asunto del video ahorita, el asunto de la defensa, es con la plataforma del Matriz 300 y es la tecnología del LIDAR, que ahora mismo la volvieron más pequeña, por así decirlo, y más asequible, porque tengo una idea, un LIDAR te costaba 100, $150,000, sin el dron y sin nada. Entonces, la DJI logró ahora crear lo que es un LIDAR más pequeño. Y podemos ver cómo el dron con el LIDAR va captando la información en vivo. Y esto sirve para lo que es search and rescue, porque el LIDAR no se necesita, no amerita luz. Es un láser, es un sensor, no es una cámara. Él va acabando la información y va recabando la información del terreno porque él atraviesa todo lo que es la copa de los árboles, no que atraviesa el material en sí, sino que atraviesa en esas áreas pequeñas, que atraviesa y puede recabar esa información y se utiliza mucho en lo que es el Search and Rescue, porque puedan puntos donde se puede buscar avalanchas. Exactamente, y que se ha perdido.
Los alpinistas,
este tipo de cosas. Tú ves, eso ya también entra lo que es la reflexión y muchas cosas más técnicas, pero se está utilizando.
Te iba a preguntar, el agua. ¿El LIDAR no funciona sobre el océano?
No, ahí iba. Pudiese funcionar, pero el asunto es, sobre el océano, tú sabes, tú vas a ver, lo que hay en arriba. Tú ves lo que hay en el océano en sí. Ahora bien, ya lo que tú trabajas abajo del océano, ya está entra lo que es la batimetría.
Okay.
Que ya es algo similar, como un sonar, que funciona igual, pero ya es como un bote.
No, te pregunto por lo de search and rescue, porque ese término yo de donde lo conozco es de search and rescue marítimo.
Sí.
Y no sé si también...
Porque por ejemplo ya entraría, en ese caso entraría otro sensor, que por ejemplo justamente iba a hablar de esa plataforma, porque para mí es la más robusta ahora mismo. No es que no existan otros, pero es el hecho de tener un dron con unas 45 minutos, multirrotor de 45 minutos de tiempo de vuelo, tiene la facilidad de volarte 10, 15 kilómetros, que a los 6 kilómetros otro piloto cambie el control. O sea, que esté a 7 kilómetros del punto donde se despegó, y cambie el control y seguí volando. Y existen otras cámaras, que es como la H20T, que ya es una cámara con cámara térmica, tiene sensor térmico y tiene también una cámara de alto alcance. Entonces, en eso sirve también esos casos, que se utilizan el Search and Rescue para el asunto de las térmicas, los sensores térmicos, que es lo que ayuda. ¿Sí?
Y bueno, estábamos hablando hace un momentito sobre el tema de la regulación. Hay que tener bastante claro que tenemos dos instituciones que son las que regulan el tema de los drones, o que regularían en teoría el tema de los drones. Tenemos el Instituto Dominicano de Aviación Civil,
uh-huh,
que es el que se encarga de la preservación de la seguridad operacional de los drones en el aire.
Uh-huh.
Y ya luego, para lo que yo, la idea que te voy a plantear acá y que fue en algún punto mi tema de tesis, es que eso está haciendo ahora en Estados Unidos, que es el tema de la transportación de bienes y servicios a través del uso de drones. Y eso sería la Junta de Aviación Civil, porque se tendría que crear lo que vienen siendo las rutas de vuelo donde operarían esos drones. Lo que te mencionaba en este caso, Wilfredo, es que nosotros tenemos un nuevo reglamento aéreo dominicano que habla sobre el tema de las sanciones administrativas que se le aplican a los pilotos de drones cuando traspasan cierto tipo de reglamentación que está ahí. Y claramente esta regulación parte de la Ley de Aviación Civil, y luego de la Ley de Aviación Civil se crea lo que fue la resolución 0042, creo, 2015, si no, uh-huh, me equivoco, sobre el tema de drones, y ahí es que parte la problemática principal, que eso se traspasa a los otros reglamentos aéreos dominicanos sobre el tema de la visualización directa que tiene que tener con los drones, porque estamos hablando de una resolución que salió en el año 2015. Uh-huh. Y del 2015 al 2021 ha sido mucho lo que ha avanzado el tema de la tecnología de drones, que incluso tomó, y como siempre pasa con el tema de las tecnologías, toma desprevenido al que crea la reglamentación, porque la tecnología siempre, por lo general, va mucho más rápido que el regulador.
Sí. Realmente es así. Es algo que se denotó en su momento, cuando ya salió la resolución. Supuestamente tengo entendido como que se está revisando. No tengo la información directamente, pero sí que se iba a revisar porque, óyeme, hay muchos profesionales, por ejemplo, en el ámbito de la agrimensura, de que ya es una herramienta que la tienen hace un año atrás, año y medio, había mucha resistencia, porque muchos profesionales decían, tú no puedes coger buena información, o, como dicen muchos, mensudrón, ese tipo de cosas, pero ya sí se dan cuenta que sí, y están aprendiendo de que no es algo que va a sustituir el GPS, que es el alma del reglamento del agrimensor, no lo va a sustituir, sino es una herramienta. O sea, pongo a colación esa historia que siempre me da anécdota que menciona un cazador amigo colombiano, me dice, oye, las herramientas tú tienes que saber cómo utilizarlas. Tú no vas a ir con un martillo a demoler una pared. Tú vas a buscar una maceta para demoler la pared. Entonces, el dron es otra herramienta más que tú tienes que saber utilizarla, en qué momento lo vas a utilizar y que no va a sustituir. Entonces, ya muchas veces ya esos agrimensores y profesionales de alta alcurnia, de que tienen tiempo, de que tienen ya experiencia y experticio, ya están doblegándose un poco. Vamos a ver qué hace esto. ¿Tú me entiendes? Ya no están cerrados. No, eso no. Entonces, se están aprendiendo. Y más, por ejemplo, esa tecnología del LIDAR, que ya se está volviendo más asequible. Porque estamos hablando que ya un equipo, el dron con el LIDAR, estaba saliendo como $30,000-$35,000. Mientras que un LIDAR, un entry level, o sea, un LIDAR de alta gama, como un Rigel de $120,000. Pero un LIDAR que para nuestro mercado funciona, y nos funciona bastante bien, y estamos hablando que es un 30% menos de lo que pudiese valer el LIDAR solo, sin dónde tú lo vas a montar. Tienes que pagar 120 para ver dónde lo vas a montar. Uh-huh. Entonces, algo que está volviendo más asequible, y ya está llegando mucho trabajo en el sentido de que la gente está aprendiendo, y el dominicano y las empresas grandes del país están aprendiendo de que existe personal profesional preparado, de que está haciendo un buen trabajo aquí. No tiene que buscarlo fuera.
Su mano de obra formada.
Sí, exacto. Entonces, existe un buen personal. A ver, no vemos mucho, pero existe un buen personal. Vemos, 10, 15, incluso hasta más. Hay agrimensores que están usando drones.
Sí, yo creo que un amigo mío.
¿Sí? Pero se está trabajando, ¿entiendes? Y hay un buen trabajo, se está haciendo un buen trabajo. De que no nos pueda señalar.
Mandar un saludo a mi hermano Gabrielito, cuando que es piloto de Agrimensor Drone también.
Cuando uno oye hablar un agrimensor de la aplicación de esta tecnología a su trabajo, mi abuelo fue uno de los 5 primeros agrimensores de este país. Aurelio Arturo Quesada García, Codia 20, fundador del Codia. Y yo me acuerdo, mi abuelo tenía un tránsito, y él iba a los campos mucho. Él fue quien participó en la medición de la frontera de norte a sur cuando el tratado del 29. Dice, mi pobre abuelo que tuvo que, ¿verdad?, cargar con todo eso, con la cajita del tránsito para todas partes, y el trípode.
El trípode y los cadeneros, y la cadena.
Sí, todas esas cosas. Y ahora ustedes que tienen esta tecnología tan avanzada,
ahora
que
les facilita microchips, el trabajo, sí,
no solamente les facilita, sino también la precisión del trabajo. Sí. Es extraordinario.
Es una cosa.
Son cosas que revolucionan el ejercicio profesional.
Y ten en cuenta que todo eso, la geodesia también vino. Ajá. La cartografía vino de la milicia.
Exactamente.
Y sí. Hizo un brinco a la parte civil.
Claro, pero claro.
Todo se crea en la parte de la milicia.
Wilfredo, y más o menos para que la gente tenga una idea, ¿qué tiempo tomaba antes de utilizar la tecnología en medirse un terreno? ¿Y cuánto se toma ahora con el uso de drones?
Es que todo depende del terreno, pero para que tú entiendas, ese dron, valgo redundancia, porque es el que tengo, es el que utilizo, con una cámara que la también P1, que viene con un lente específico, que está hecha para fotogrametría, en un vuelo, en X, información, altura, ese tipo de cosas, tú puedes medir hasta 3 kilómetros cuadrados de un vuelo. O sea, hablando de que 3 kilómetros cuadrados, medirlo, o sea, tu perímetro, con tu topografía tradicional, te puede durar 3 días, 2 días. Y aquí te puede durar media hora. No tengo ni idea. Y no obstante a eso, es la información que tú recabas con un volandrón, porque un agrimensor tradicional, o un agrimensor utilizando los medios tradicionales, un GPS, lo que te va a tomar es puntos y te va a entregar al fin y al cabo lo que es un mapa, un plano, en blanco y negro, mientras que el dron te va a recabar la información de los puntos y además de te va a hacer lo que el ortomosaico, una foto rectificada, que es literalmente una foto de alta resolución, que tú vas a poder dar zoom, que se le vean hasta omega, pero se le dé el zoom, que se va a ver bastante, con mucha resolución, y tu mapa, tu plano, para que tengan una idea. Ese LiDAR, que es lo que él no levanta fotos, es un sensor RGB, es lo que te levanta es puntos. Un agrimensor tradicional, utilizando curva de nivel, te levanta en una cuadrícula 4 puntos. Ponte una cuadrícula de 1 metro por 1 metro. Estamos hablando que 4 puntos por metro cuadrado. Ese te coja, 300, 350, 280 puntos por metro cuadrado.
Es un nivel de detalle.
Más
detalle de ahí incluso no hace falta.
Sí, sí.
Llegaron al punto donde el avance estaba de más.
No, claro. Y, por ejemplo, ¿dónde se viene otra vez el beneficio de este tipo de tecnología? Es el hecho de levantar un terreno boscoso, donde no hay que, como dicen buen dominicano, no hay que le meter el pico. Bueno, con ese dron ya tú puedes levantar y obtener y limpiar. Ah, mira, entonces tú levantas y tú limpias todo el terreno y quitas todo lo que la mata, no te queda con lo que es el terreno. Entonces ya tú tienes la curva de nivel. Entonces,
sin ponerle la mano a un tronco.
A un tronco, exactamente. O sea, imagínese que tú haces un proyecto millonario, un hotel o algo, de 2 o 3 millones de metros. Te es más fácil hacer ese tipo de levantamiento previo a la compra. Tú vas a comprar 5, 6, 7, 10 millones de dólares de terreno, que te cueste un 0.05% de lo que te va a valer la inversión, porque tú haces ese tipo de trabajo y tú puedes ver qué te dan factible el terreno, porque muchas veces tú compras el terreno, un agrimensor para un terreno de 3 kilómetros cuadrados, hace una curva de nivel, te va a durar 15 días, un mes. Un dron te dura un día y para procesar y entregarte 2 días. ¿Entiendes?
Así.
Entonces, en 3 días, yo te hago lo que un agrimensor tradicional te puede durar 3 semanas o más. Y ya tú vas a tener información verídica de alta precisión y que te va a servir para si lo vas a hacer inversión o no. Pero no vas a hacer inversión de 10 millones de dólares y encontrarte en el medio, que es una fosa, que tienes que hacer una remoción de terreno porque te encontraste con una caverna increíble, no te funciona el terreno.
Como ha pasado en muchas ocasiones.
Como pasa muchísimas veces. Sí. Entonces, esos son los tipos de usos civiles, así decir, en topografía.
No, una cosa increíble. Hay que ir haciendo un llamado a nuestros amigos del Instituto Dominicano de Aviación Civil para que vayamos haciendo una readaptación de esa norma.
Yo creo que es una actualización, sí, realmente, y verse cómo está el mercado, el uso.
Wilfredo, ¿qué tiene que pasar para que en República Dominicana haya 10 mil pilotos de drones que viven de eso todos los días?
Principalmente tiene que abrirse el mercado de las usos en sí. ¿Por qué? Porque actualmente existen los pilotos, por ejemplo, tengo amigos de la DJI aquí, de The Earth and Sky, que son profesionales, pero no de la materia de topografía. Saben volar un drone, saben hacer un plan de vuelo, pero ya lo que es la data, la recabación de la data, el análisis de la data.
Pero me pudieran llevar una pizza para mi casa.
Ahí vengo. Ya tiene que abrirse el mercado a otros usos. Como hablamos, lo que estaba haciendo el Centro de Innovaciones, la medicina, lo que tú mismo conversaste, del envío de paquetes.
¿Le pueden mandar una flor voladora a una novia?
También le mando una
bueno,
flor.
Pero eso, técnicamente no se puede enviar porque estaría rompiendo la reglamentación del Instituto Dominicano de Aviación Civil. Por eso que digo que hay que hacerle un cierto tipo de modificación.
Vengo. Hay que actualizarlo dependiendo del uso que se le está dando actualmente. Porque tú tienes que ver, actualmente, ahora mismo yo tengo un vuelo, que estoy detenido porque estoy haciendo las gestiones para mi permiso porque está en la cabecera de la pista del puerto de Isabel y estoy esperando ese permiso para poder volar. ¿Tú me entiendes? Entonces, tienen que verse los usos que se están dando actualmente, la tecnología, porque si no hay usos, si no hay dependencia, si no hay gente que está trabajando en eso, ¿para qué yo lo voy a cambiar? Pero si tú ves que hay un uso, si tú ves que hay gente que quiere hay emprendedores que quieren seguir con el asunto del proyecto del BID, de supervisión de obra, con el Centro de Innovaciones, de que se nos, me incluyo, se prepararon y nos prepararon también ciertas empresas, incluso sigue este año, para el uso de supervisión de drones, de obras con drones. Entonces son usos nuevos que se le están dando a las obras, que se están dando los drones, perdón, para incluso para la obra del Estado, la obra privada. Entonces, mientras más gente hay utilizando, entonces más necesidad hay de revisión de ese informe, de esa resolución, para que se abra más y digan, no, vamos a revisarlo, vamos a sentarnos. Porque, señores, nosotros no estamos inventando las ruedas, ¿eh? Exacto. Estados Unidos lo tiene, Europa lo tiene. Entonces,
Turquía lo tiene.
Para una cosa así y otra cosa no. Vamos a sentarnos, vamos a revisarlo, vamos a ver los usos. Ah, no, que esté por el librito, que esté en lo seguro, muy bien, que ojalá. Yo soy de la gente que ojalá.
La ruta, eso es algo importantísimo.
Sí. Claro, y ya entra otra parte que lo mencionaron, que en España ya van a utilizar eso, los drones, para eso uso de envío de paquetes, de policía también. Uh-huh. Y están creando esa ruta, se creó algo donde el espacio aéreo. Ah, y algo que tú mencionabas también, que se va a crear en el espacio aéreo, del asunto del internet,
los repetidores
de internet y esa aeronave que van a estar sobrevolando a una altura específica. No me acuerdo exactamente.
Llevándole la civilización a la selva.
Va a llevar y va a sobrevolar ciertas áreas donde se va a llevar el internet a pueblos inhóspitos. Pues, y eso se está trabajando en Europa, se está trabajando en algunos sitios donde se está haciendo la estratografía de, bueno, en esta altura de vuelo van a viajar los vuelos aéreos comerciales y así sucesivamente. Entonces ya se está entrando, porque ya a esta altura de vuelo van a bajar los drones. Entonces esta ruta y esta carta náutica para los drones, donde se van a manejar ese tipo de cosas. Eso es lo que está haciendo en España. Ya.
Pues, imagínense lo que están pensando en
California. Ya, de las cosas que mencioné en ese seminario, es que ya Boeing y ese tipo de compañías de aeronaves ya están haciendo, ya compraron, abrieron un rubro dentro de la compañía para la inversión de los drones, porque dieron cuenta que este es el futuro.
Exacto.
Entonces ya estamos trabajando en eso. Cuando el río suena, es porque algo trae. Eso es algo que viene por ahí.
No, en términos, digamos, desarrollistas, eso de la cuarta revolución industrial y la automatización de los procesos, uno de los eslabones necesarios para que pase ese tipo de cosas es que se liberen este tipo de regulación y se pueda desbloquear todos ese tipo de sectores donde pudiéramos tener dominicanos trabajando ahora mismo y que por falta de voluntad, digamos, legislativa, política, política en el sentido de no hemos llegado hasta ahí.
No, y no obstante eso, yo te aseguro de que al momento que se abra esa tecnología más pública, van a haber muchos jóvenes, muchas personas que van a decir, ah, pero mira, esto es lo que a mí me gusta, vamos a trabajar. Gente que no quería trabajar, vamos, yo me voy a preparar en eso.
Exacto.
Y yo creo que puede abrir el mercado mucho y la intención y el deseo de mucha gente de trabajar y prosperar.
Bueno, creo que ahora nos vamos a una pausa y venimos nuevamente en el próximo segmento siguiendo hablando de este tema tan interesante de drones, acá en su programa Seguridad y Defensa Hoy.
Radio Funglobe. ¿Te has dado cuenta cómo se escucha esta emisora en internet? El mejor audio. Garantía de permanencia en el aire. Y el servicio de expertos. Desde Los Ángeles, California, para Latinoamérica y el Caribe. 829-249-7321. Y para Estados Unidos y Canadá, 1-800-737-6640. Dominica Internet, el mejor audio de la red. Una empresa de Rudy Morel.
Todos los sábados en Radio Funglode. A las 12 del mediodía, escucha un programa profundo y alegre sobre la diversidad cultural y humana del Caribe, sin fronteras. Un programa a rienda suelta, con ventanas abiertas de las islas al continente. Porque el Caribe es cultura, diversidad, apertura. Caribe somos, porque el Caribe nos une.
Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba Radio Funglode.
De lunes a viernes, de 12 meridiano a 2 de la tarde, no te pierdas Meridiano Musical con Vicente López. Música de los 70, 80 y 90. Dos horas cargadas de recuerdos. Meridiano Musical por Radio Funglode.
Esto es contenido. Esto es Radio Funglode.
Todos los jueves a las 11 de la mañana sintoniza Espacio Biblioteca por radiofunglode.org, la radio de la proximidad.
Así se escucha Radio Funglode. Escúchala.
Immediately and gain critical.
Sí, bueno, la verdad es que estamos nosotros aquí maravillados viendo todos los usos posibles de esta nueva tecnología que son los drones, y estábamos conversando de la necesidad que tenemos en República Dominicana de adaptar la regulación para poderle dar cabida a esta nueva tecnología en sus múltiples usos civiles, porque sabemos que ya los usos militares de seguridad, ya eso es un hecho, y la República Dominicana tiene vigilancia fronteriza, etcétera, de grupos sensibles con esta tecnología, pero evidentemente todavía para el campo civil estamos todavía un poco en pañales, ¿verdad que sí, Fredo?
Claro, realmente se está utilizando, pero como dije al inicio, el uso mayor todavía es de fotos y videos, que es un uso más cotidiano, pero tiene otros usos, tiene otras herramientas, el uso militar, de defensa, de seguridad, pero también tiene los usos de topografía. Que yo creo que en ese caso, que mi experticio, se ha abierto más lo que es el uso y como el rango de la utilización de esas herramientas, porque la eficiencia, como mencioné ahorita, no obstante la eficiencia, sino la data y qué tan reliable es la data, qué tan precisa, qué tan segura la data que tú estás adquiriendo con los drones, la gente está aprendiendo y los profesionales. Porque, por un ejemplo, aquí tengo entendido que hay una empresa minera grande que tú eres contratista, tú hiciste tu ubicación, pero dicen, no, tú puedes ubicar lo que tú quieras, yo ubico lo que diga el dron. El levantamiento que se haga aquí, eso es lo que dé, eso es lo que yo quiero.
Es lo que dice el dron.
¿Entiendes? Claro. Una obligación, ni mucho menos, si hay una discrepancia se ponen de acuerdo, pero la información que el contratista debe llevar, o tiene que llevar, o que va a llevar, es muy similar a la del dron, para que ustedes entiendan, o sea, estamos hablando que con un buen dron las precisiones son de centímetros. Entonces tú dices, ajá, centímetros, lo que yo estoy esperando, que es lo que muchas veces me preguntan, Freddy, ¿cuándo se van a utilizar en mensura? Ya mensura el asunto del INDE aquí, los drones. Sí. ¿Cuándo se van a poder utilizar? Y esa es la pregunta mucho de los agrimensores. Y la palabra que mencioné, el mensudrón. Y le digo yo, es que lamentablemente todavía tenemos un asunto, es que el dron tiene una debilidad. El dron RGB de foto, y es que no puede ver, no puede levantar lo que no puede ver. ¿Entiendes? Entonces inmediatamente, si tú estás levantando una casa, tú quieres poner algo y hay una mata de por medio, si una mata de por medio, ya te quemaste. ya no se puede levantar. Entonces, ¿cómo un dron va a clavar un clavo, un replanteo en el campo? De forma. Yo vi un video ahí, pero eso se ve que es más Photoshop que el carajo. Un dron bajando y poniendo una estaca. Y dije, bueno, señores. No,
y es importante resaltar esta parte, porque el factor humano todavía sigue siendo bastante válido en el momento en que utilizamos estas nuevas tecnologías, no solamente con el tema de drones, también lo vemos en la industria automotriz. El uso de la robótica, hoy en día y quizás más adelante todavía en el futuro, se seguirá utilizando la mano humana. Y eso es una de las grandes dudas que mi amigo Felipe y yo vivimos muchas veces conversando sobre este tema, porque yo también soy bastante, vamos a decir, geek con el tema de los drones. Y él me decía, bueno, pero ¿cómo tú te imaginas que puedan venirte a traer un picapollo chino a tu casa con un dron, si no hay ni siquiera la infraestructura de dónde despegue ese dron, dónde ese dron cae, quién va a estar manejando ese dron. Y yo le digo, bueno, Felipe, lo que pasa es que todavía se necesita el factor humano para tú trazar la ruta dentro de, los programas que se utilizan con eso. Pero también se necesita ir creando la infraestructura para que en ese punto se llegue a una convergencia tal de que las ciudades se vayan implementando estas nuevas tecnologías y se crea lo que viene siendo el término de smart cities. Uh-huh.
Entonces, también, sí, porque en eso yo creo que hay que reflexionar sobre los posibles usos comerciales de esa tecnología. Uh-huh. Hasta ahora son usos civiles, normales, bueno, la topografía y eso, pero el uso comercial es otra cosa, uh-huh. El delivery.
El delivery. Eso viene, señores, eso es.
Pero hay un nivel de logística también que se ha contemplado. O sea, ajá, que por ejemplo, el contenedor que llegue a Haina cruce volando a cualquier otro puerto de la República donde se vuelve y se reempaquete en otra embarcación hacia su destino final. Son el tipo de cosas que uno ahora mismo no existe ni va a existir por un rato, pero se supone que a eso es que estamos apuntando y que cuando ese tipo de cosas se pueda, las ganancias en productividad, en eficiencia, en etcétera, 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 de subir de nivel de, por ejemplo, la logística de ahora, que son unos camiones de diésel viejísimo, una cosa terrible, se cargan toda la calle, que sé qué cosa, eso es un problema que ya no va a existir cuando los contenedores vuelen. Pero un contenedor volador es un problema, como ustedes entenderán.
Sí, entonces, es como si las vacas volaran.
Entiende. Entonces hay que buscar la forma de que las reglas canalicen la versión buena de este cuento y no nos dejen en la versión mala.
Eso realmente es como dije al inicio. Esto es una herramienta que a nivel civil es nueva. Una herramienta que a nivel civil es económicamente viable recién. Uh-huh. Todavía es una herramienta que yo considero que no ha llegado a su máximo esplendor ni su máximo uso, ni ha salido un científico de la NASA diciendo que vamos a utilizar un dron al revés para volar contenedores. Entonces considero
pero
que
sí, para volar drones en Marte.
Exacto. Muy pero eso yo lo vi en vivo, eso fue increíble.
El helicóptero.
Sí, el helicóptero. Fue un dron. Eso fue un dron y el asunto de la latencia. Oye, esa mamá, eso fue una
vaina. ¿Y tú lo viste?
O sea, sí, en YouTube estaba en el vivo. Sí, o sea, yo lo vi en vivo también.
Bueno, en el poco tiempo que nos queda, nos gustaría que dieras un pequeño mensaje, Wilfredo, en caso de, para ir despidiéndonos. Y bueno, haciendo la salvedad, en el caso de que el mensaje se extienda un poquito, de que nos sigan por redes, ya ustedes saben, el Seguridad y Defensa Hoy, SID Hoy, en Instagram, Twitter y Facebook. Y claramente por YouTube en nuestros canales oficiales de Radio Funglode. Wilfredo.
No, lo importante es saber de que esa herramienta existe, que esa herramienta está aquí en el país, no es foto y video, y que tiene muchos usos. Y yo les recomiendo a esos muchachos emprendedores que se sienten a pensar que ahorita son aquí en Dominicana está el que va a ingeniarse a cómo volar los contenedores en dron. De cómo ponerle rotores al contenedor.
EU.
Sí. Entonces, yo considero que sí, que para adelante, que
el futuro una es herramienta. TUV. El TUV.
TUV, sí. Realmente es una herramienta y una tecnología muy útil y muy avanzada en ciertos puntos de que sirve. Y está en el país, habemos profesionales en el país, de que le estamos dando muy buen uso, de que, modestia aparte, no tenemos que salir de aquí del país para poder ver un buen trabajo, ni para buscar un buen servicio, sino que aquí en el país lo vaya. Y nada, a la orden, gracias por la invitación y espero en otro futuro. Venías hablando de drones o de otra
ingeniero,
cosa.
Ingeniero, cuando usted quiera, tiene el sitio aquí. No,
gracias, se le agradece y espero en un futuro volver. Estamos a la orden.
Nada, nos queda solamente despedirnos dentro del programa Seguridad y Defensa Hoy. Gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana, martes, de 2 a 3 de la tarde.
Radio Funglode